Pues estamos aquí con Jérôme Bachet platicando sobre el libro Podemos Gobernarnos Nosotros Mismos, que acaba de salir en la publicación del CIDES y Unitierra aquí en Chiapas. Jérôme, tú planteas básicamente dos preguntas en este libro. ¿Qué puede ser la política de la autonomía y qué opciones tenemos frente a la devastación capitalista? ¿Por qué estas dos preguntas y qué tienen que ver una con la otra?
Bueno, las dos nos llevan a esa idea de la autonomía, que es la propuesta de los pueblos indígenas, del CNI y del Consejo Indígena de Gobierno. Y bueno, partiendo quizás del título, ¿no? Podemos gobernarnos nosotros mismos. Es una lección que la maestra Eloísa, maestra de la Escuelita Zapatistas, nos dejó en ocasión de esta Escuelita Zapatista en 2013. Y pues es como un resumen de esa otra política que no se centra en el Estado. El mensaje central es que hay otra política que no es la que conocemos, que no es la de los partidos políticos, que no es la del Estado, de las instituciones del Estado, sino que parte de la capacidad de la gente común, para organizarnos, tomar las decisiones y finalmente de gobernarnos, ¿no? Y de hacerlo sin las instituciones del Estado o afuera de las instituciones del Estado. En parte es un sueño, porque claro, nosotros, sobre todo en los medios urbanos, pues se ve muy difícil, pero sí es posible y muchos pueblos indígenas en los territorios rebeldes zapatistas en Chiapas, pero en otras regiones, en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, están demostrando que sí lo pueden hacer con sus propias formas de organización, su propio sistema político, con los cargos, con los diferentes niveles de gobierno, en el caso de la autonomía zapatista. Y eso es una experiencia, es un experimento político que, además de ofrecernos un camino para resolver los problemas dramáticos que enfrentamos y que vemos cada día en el país y en el mundo, pues también es una aportación pues a la reflexión sobre la qué es la política o qué podría ser la política, que merecería mucho más atención de toda la gente que se interesa en cómo hacer que el mundo sea menos dramático y caótico de lo que es, y que también a nivel de la reflexión de las ciencias políticas, para decirlo, pues tendría que ser un objeto de reflexión absolutamente central. Entonces, bueno, el libro en concreto, para analizar eso, lo hace a partir de la situación específica de la autonomía en los territorios zapatistas, que es una de las experiencias de autonomía más elaborada en México y también a nivel mundial. Entonces, bueno, ahí se describe un poco todas las lecciones que nos dieron los zapatistas, por ejemplo, en ocasión de la Escuelita Zapatista, en donde tuvieron el cuidado de realizar material y transmitirnos pues, ese experimento, ¿no? que está en curso desde el 94 y de manera más profunda y articulada desde la creación de las Juntas de Buen Gobierno en el 2003. Entonces, ahí tenemos todo un sistema político con sus tres niveles de las comunidades, de los municipios autónomos y de las zonas que están organizados bajo la autoridad de las cinco juntas de buen gobierno, ¿no? Y en cada nivel tenemos las autoridades que la gente elige y las asambleas comunitarias de municipio y de zona, ¿no? Ya vemos ahí un ejemplo de una organización política que no tiene ninguna relación con la del Estado, en un territorio bastante amplio y que pues, sigue avanzando desde hace 25 años casi, ¿no? Y que logra hacer funcionar pues, sus instancias de gobierno, sus formas de justicia, también diferentes a las de las instituciones constitucionales, su educación autónoma, su salud autónoma y también la forma de organizar la producción a base a cooperativas y formas de trabajo colectivo. Entonces es básicamente otra política y que entonces permite tener formas no estatales de gobierno. Pero además la autonomía es más que eso. No es solo esa dimensión política, sino que abarca la manera en que la gente logra mantener y fortalecer sus formas de vida. Porque la pregunta fundamental es cómo queremos vivir. Y todo eso en los territorios zapatistas, pues está muy basado en la organización comunitaria, en la defensa de esas formas de organización, de sus tierras, sus territorios, sus fiestas, sus rituales, su cultura, su cosmovisión, y de también revitalizar la impermanencia, por ejemplo, transformando las relaciones de género para dar un espacio, un lugar, una participación a las mujeres mucho más amplia de lo que es tradicionalmente. Entonces, la cosa más fundamental de la autonomía es defender y fortalecer estas formas de vidas autodeterminadas.
Sí, me pareció muy interesante que tú defines la autonomía como una combinación de dos aspectos. No es solo una forma de política no estatal, sino que eso tiene que venir junto con un impulso colectivo de emancipación, de otras formas de vida, en contrapunto a esto que tenemos. Y esto que tenemos parece que es lo natural y lo obvio y lo único que existe. Haces un análisis muy interesante de las formas del despojo capitalista, lo que los zapatistas describen como la tormenta que está aquí. Háblanos un poco de eso, porque me parece que esa es la base para entender el porqué de la urgencia del autogobierno.
Bueno, los zapatistas, el EZLN organizó un seminario internacional en 2015 que se llamó el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, y es ahí donde insistieron en esa imagen de no solo de la hidra capitalista, ¿no?, que todopoderosa, que está así invadiendo y comiéndose todo en el mundo, pero también esa hidra es la tormenta, ¿no? Es un desastre que está avanzando, que significa devastación del medio ambiente, crisis en todos los niveles, económicos, políticos, sociales, humanos, éticos. Entonces eso es el avance a la vez de la dominación capitalista, pero también de cierta manera de lo que definieron como la crisis estructural del capitalismo. La hidra en sí misma tiene esas dificultades para lograr reproducirse y solo lo puede hacer provocando más y más y más destrucciones, ¿no? Los zapatistas nos avisan de que lo que viene es eso, que va a ser peor. Entonces, ¿cómo reaccionar frente a esto, ¿no? Y bueno, la única opción, pues precisamente sería la autonomía. No podemos pensar que vamos a encontrar alguna protección del lado del Estado, porque el Estado más bien es parte del problema, ¿no? Entonces, si es así, la única opción frente a eso es tratar de construir espacios propios en donde se construye otra realidad y se trata de defenderla. Y finalmente, pues sería la única opción para mantener una posibilidad de una vida digna para los hombres y las mujeres y también los seres no humanos que habitan el planeta Tierra, ¿no?
Y estos textos, la mayoría los que componen este libro, los escribiste antes de la iniciativa del Consejo Indígena de Gobierno. ¿Cómo encaja esta iniciativa del Consejo Indígena de Gobierno con lo que planteas en tu libro?
Pues los mismos concejales y concejalas y la vocera del Consejo Indígena de Gobierno en muchas ocasiones han dicho que el llamado es a organizarse, ¿no? Y eso se entiende que es organizarse fuera de las instituciones del Estado, fuera de los partidos, a partir de la gente. En ese sentido ya volvemos a lo que decíamos al inicio, que sería el mensaje central de la autonomía, otra política que se construye desde la gente misma, desde su capacidad de organizarse, ¿no? Pero también dijeron en varias ocasiones el llamado del Consejo Indígena es a gobernarnos nosotros mismos, que es exactamente lo que decía la maestra Eloísa de la Escuelita Zapatista. Y bueno, nos sorprende mucho la coincidencia, porque es el mismo mensaje, es el mismo llamado, primero a mirar a la situación de los pueblos indígenas en todos los agravios que están enfrentando en términos de despojo, en contra de sus tierras, sus territorios, sus culturas, pero también en todo lo que llevan como propuesta, ¿no? Y una dimensión muy central de esa propuesta pues es precisamente su capacidad de autogobernarse y de proponer formas políticas que van en ese sentido de la autonomía, tanto los zapatistas como otras experiencias en otras regiones del país. Y bueno, tratar de impulsarlo, ¿no? De ver en qué medida eso puede verse como una opción en medio del desastre, hacer ver a la gente que eso existe, que eso es posible, y a partir de ahí reflexionar en cómo eso podría ser una lección de la cual se va a sacar algunas consecuencias prácticas en otras partes, ¿no? Y no solo en el campo, sino también en las ciudades y en las partes no indígenas del país.
Que justamente esa es una de las cuestiones que el Consejo Indígena de Gobierno ha estado repitiendo una y otra vez. Esto no es solamente un impulso de un autogobierno indígena, sino un impulso para todo mundo en el país. Y empezamos diciendo, bueno, eso se ve más difícil en las ciudades, pero en tu libro también haces un paralelo con otras experiencias de autogobierno en el mundo, en particular los kurdos, que es una experiencia pues también urbana. ¿Cómo ves esta posibilidad en el momento en que nuestro país se está derrumbando a nivel nacional, más allá de los pueblos indígenas?
Bueno, digamos que la experiencia de Chiapas y la de Kurdistán son dos de las experiencias más amplias que van por ese camino de la autonomía, ¿no? Y en Kurdistán sí, son millones de personas con ciudades importantes, grandes, como Kobané, que se ha hablado mucho, Afrin, que ahora está bajo los bombardeos del ejército turco, y en donde pues esas formas de organización autonómicas pues sí se están dando en ciudades, ¿no? Claro, ahí donde se ha mantenido la organización comunitaria, como en el campo, pues sí es más fácil, pero tampoco es así de fácil. O sea, lo que se hizo en los territorios zapatistas costó muchísimo y sigue costando muchos esfuerzos hacerlo y mantenerlo. Entonces no hay imposibilidad de hacerlo en la ciudad. La cuestión es llegar a organizarse colectivamente y también tener la fuerza colectiva de sostener y de defender una organización de ese tipo. Pero primero hay que dar la posibilidad a más gente de mirar ese tipo de experiencia, de saber que existe, de saber que funciona y de saber que eso también nos permite protegernos de la barbarie y de la tormenta que vemos en todas partes.
Claro, para que pueda haber un cambio como este de autogobierno se necesita como primer paso, como dices, un cambio también en la mentalidad, en que podamos percibir que existen esas alternativas. Invitamos a los que nos escuchan a que visiten el sitio de radiozapatista.org, donde está el libro disponible para descargar y que lo puedan leer y compartir, porque sienta un fundamento para quienes todavía se les dificulta pensar fuera del Estado en el momento de la urgencia en que nosotros estamos viviendo en este país y en el mundo. Pues te agradecemos muchísimo, Jérôme.